dos contra uno.
Seguimos haciendo Pura Radio, estamos llevando adelante el 2 contra 1 y hoy tenemos al doctor Jorge Larrañaga, precandidato por el Partido Nacional a la Presidencia de la República. Señor Jaime Clara.
Seguimos. ¿Te han traicionado en política?
Por supuesto que sí, sí, pero...
¿No es un espacio para las lealtades?
Pero sí, hay mucha deslealtad, como las hay en la vida, ¿no? Vamos a entendernos. Creo que también ahí se da lo mejor y lo peor de la gente en la actividad política. También pasará seguramente, yo no conozco en la prensa, pasará en los médicos, pasará en los profesionales, pasará en cualquier corte de la sociedad. Pero sí, he recibido mucha moneda de desengaño y de deslealtad. Sin embargo, he recibido la gratificación de la gente, el saludo afectuoso de la gente, el reconocimiento de gente que uno ha ayudado y que después de X cantidad de años viene y me da un beso, un abrazo y me dice ¿por qué? Y que no, porque usted me ayudó en tal o cual cosa y yo realmente no, con toda franqueza. No sé, porque usted me dio una casa cuando usted era intendente, en un barrio tal, se hizo un sorteo y yo la verdad que hay cosas que no tengo ni el más mínimo de conocimiento. Pero sí, deslealtad, sí, pero es agua que ya pasó por debajo del puente y está en el océano. Si hay algo...
¿Sos rencoroso?
No. No podría vivir si fuera rencoroso. Me gusta mirar para adelante. Me duelen las cosas, pero las logro superar y las sé sobrellevar porque priorizo el afecto y el amor por mis hijos, por mi familia, por la gente de mi círculo más cercano, donde muchas veces cuando estoy más impactado me voy, yo que sé, al hipódromo, donde tengo gente que he tenido relación desde la niñez, y hablo con ella y nunca me piden nada, nunca me exigen nada, nunca me hablan de nada, pero siempre están como compañeros de vida, y eso para mí también es importante, ¿no?
¿Crees en las familias ideológicas?
No creo en eso, no creo más en eso, no. Creo en la gente o no creo, es decir... eso de las familias ideológicas es un gran corte de polarización. Para petarme en torno a una ideología y entonces estar en contra de... No creo en eso. He tenido relaciones con gente de todos los partidos. He tenido mala relación con gente de mi propio partido. He tenido buena relación con Colorados y he tenido mala relación con Colorados. He tenido buena relación con gente del Frente y he tenido mala. En fin, no creo en eso. Creo en la gente. Creo que con determinada gente uno es posible, sin aclarar mucho, llevar adelante un proyecto político. Y con otra gente no, porque en definitiva, como no practican el código que yo practico en mi vida política, es que mi palabra vale, y siempre he procurado defender mi palabra como algo básico en un concepto del deber. Yo cuando perdí en el 2014 y decía que no iba a subir más las escaleras al directorio del Partido Nacional, interiormente había hecho una decisión de que me iba de la actividad política. Después, los días, la gente de todos los partidos que me llamó, gente del Frente, gente del Partido Colorado, gente de mi partido, los intendentes municipales de todos los sectores del Partido Nacional, me convencieron de que tenía que hacer un esfuerzo más y por eso lo hice. Y acompañé la candidatura a la vicepresidencia, completando la fórmula con el doctor Lacalle Pou y luché por mi partido y trabajé por mi partido, aun cuando interiormente sabía de que no teníamos verdadera chance de alcanzar la victoria. Pero era ese concepto del deber que yo mamé en mi casa, donde la vieja, mi madre, nos decía a mis cuatro hermanas y a mí, desde muy chicos, nos decía, no hay nada que valga la pena, nada, no hay éxito que se pueda lograr sin sufrir y sin saber luchar. Uh-huh. Y yo creo en ese consejo de la vieja de mi madre, que se practicaba en mi casa obstinadamente, en función de que mi padre era vasco, la Larrañaga y la Larraz, por arriba y por abajo. Mi madre gallega, Fraga, Cubru, mi abuela era inglesa. Entonces, una mezcla de una clase media, mi padre abogado durante 40 años en Paysandú, que nos criamos en el ámbito de ninguna división, donde teníamos nuestros amigos, nuestros afectos en la gente muy humilde del hipódromo San Félix de Paysandú. Gente con la cual yo durante toda mi vida, hoy, quien nos cuida los caballos que tenemos, es gente que nacimos juntos en Paysandú. Es decir, es un código de confianza reiterado a lo largo de toda la vida. Uh-huh. Y eso me parece más importante que nada. Yo no voy detrás del escepticismo del mejor y más grande cuidador o del mejor y más grande jockey corriendo detrás de eso. No, yo priorizo la confianza, los afectos, y eso es lo que me importa verdaderamente.
Jorge, hablando de caballos, ¿qué hacemos con las jineteadas, con los raíd?
Bueno, yo digo, soy de eso conozco, ¿no? De eso conozco porque me crié en eso, ¿no? Lo de las jineteadas me parece que se hizo una polvareda enorme, porque un caballo se lesiona apartando ganado en cualquier lugar, en cualquier campo del país. Son caballos además que pasan todo el año comiendo lustrosos en el mejor estado. Y a lo sumo mantienen arriba del lomo a un jinete 7 u 8 segundos. 7 u 8 segundos. Son caballos que ya no aceptan más doma, y que de no estar en las jineteadas estarían en el frigorífico esperando turno para ser sacrificados, ¿tá? Entonces, yo no participo de ese esquema en donde se está haciendo una especie de maltrato animal. Maltrato animal se hace a los caballos que pasan atados en un carro acá en Montevideo 15 horas por día. Eso sí. Después en los enduros y todas las marchas a caballo. Mirá, yo hice una de las marchas a caballo más largas desde Paysandú hasta Asunción del Paraguay, 1.280 kilómetros en 23 días, pasando por los calores enormes del Chaco, de Formosa, y nuestros caballos llegaron aumentando de kilo pese a los 1.280 kilómetros, por el trato que le dimos, por la forma como íbamos, por el cuidado que generalmente la gente le ofrece al caballo. Entonces, no estoy para nada de acuerdo en esa suerte de escándalo que se armó por la situación desgraciada. Fíjate vos una cosa, en la última Semana Santa murieron 14 personas en accidentes de tránsito graves, y la discusión enorme terminó siendo por el sacrificio de dos caballos acá en las jineteadas del Prado en Montevideo.
Uh-huh. ¿Crees que el Mercosur y su proyecto integrador ha fracasado?
Bueno, por los resultados sí, obviamente. Es imposible otra contestación. El doctor Vázquez en el 2004 hablaba de más y mejor Mercosur, y terminamos con menos y peor Mercosur, donde se confundió el Mercosur con un club político, con una asociación de clubes políticos. Entonces era la asociación de distintas izquierdas de América Latina. Brasil, Chile, Paraguay, y no contento con Argentina, no contento con eso, terminamos invitando a Chávez y compañía con Evo, y bueno, y después nos quedamos con el bagallo de Maduro, su dictadura y su régimen de fuerza, amputados y discutidos en el marco internacional precisamente por esa asociación.
¿Qué pensás del proyecto UPM2?
Bueno, es un gran lío, ¿no? Es un gran lío porque tiene cuestionamientos económicos importantes por todo lo que pone el país y por lo que va a hipotecar al país en cuanto a terminar pagando más de 2.000 millones de dólares. Por lo que sacrifica de priorizar otros sectores productivos que necesitan también respaldos de políticas tributarias y tarifarias. Es un proyecto que tiene cuestionamientos de impacto ambiental en virtud de que el río Negro es 10 veces de menor caudal que el río Uruguay y tiene 3 tajamares compuestos por las 3 represas. Esto es así, más allá de que 2 van a quedar hacia abajo, pero esas 2 represas constituidas por Baigorri y por Palmar también van a ser un factor que por eso exigen un mayor flujo de agua. Y bueno, después queda el tema de la inversión como efecto potencial y benéfico para el interior del país y para la ecuación en cuanto a generación de producto. Hay que hacer un balance de todo eso, entre los cuestionamientos y los efectos benéficos, pero creo que este gobierno, lamentablemente, del Frente Amplio, manejó todo esto con secretismo. Esto es también indiscutible. Prueba de ello es que todavía no se sabe el pacto laboral si terminó siendo sorteado o no. Hay otros aspectos que no están solucionados. El sí del emprendimiento está sujeto a un contrato de adhesión por una de las partes que es prevalente en la relación, que es UPM, los intereses de Finlandia. Entonces, más que alertar sobre estas cosas, desde la oposición muchas veces se nos pide actitudes críticas más fuertes todavía, cuando muchas veces también está el ser respetuoso de no estar mal criticando, de no estar hablando a veces un poco sin saber, ¿no? Porque todavía seguimos con claroscuros importantes. Muchas veces algunos nos recriminan, che, pero lean el contrato, pero ¿qué contrato? ¿Sí? ¿Cuál es el contrato? Si han levantado el contrato de la página web de presidencia y en algunos casos lo han cambiado, la traducción de inglés en cuanto al pago del transporte, etcétera, etcétera. Hemos convocado al Parlamento, al gobierno, y bueno, han ido en cuentagotas. Entonces, yo creo que tenemos ahí un lío grande y un problema importante, ¿no?
Si fueras presidente, ¿crees que hay que revisar algunas leyes del gobierno Frente Amplista, como por ejemplo la reforma a la salud, la reforma tributaria, la agenda de derechos, la ley trans?
No, yo creo que la agenda de derechos y la ley trans, me parece que más allá de que yo tuve una oposición al respecto, no creo en una posición revisionista. Reforma de la salud, bueno, va a haber que hacerle muchas modificaciones porque hoy tenemos graves problemas. No es posible. Recién me estaba llamando gente del interior porque está desesperada para intentar obtener un medicamento de alto costo y lo tiene que hacer mediante el ejercicio de la acción de amparo judicialmente. O el grave problema que nosotros pretendemos enfrentar, que son las 3.000 muertes más o menos por año por ACV, que le puede pasar a cualquiera, desde un niño hasta una persona adulta y adulto mayor, y es un tema que no está resuelto y que lamentablemente dejan morir a la gente en muchos casos, porque le dan la inyección para que limpie, pero si no limpia no van a la segunda etapa de la cirugía endovascular. Y si vos estás en el interior del país Y demorás 6 horas en llegar para acá o no tenés el dinero, marchaste, te taparon con madera, esa es la realidad, entonces ahí hay que modificar, reforma de la salud. Y en la parte tributaria, bueno, yo no estoy en condiciones y no sería respetuoso para con mi palabra, para con el país, de decir que vamos a bajar los impuestos. Creo que también digo con firmeza de que no estamos dispuestos a subir los impuestos, porque ya advertimos que ahora por primera vez en la parte programática el Frente está confesando de que van a transitar la línea de incrementar los impuestos y hablan incluso de agregados al impuesto a las herencias, sí, entre otras modificaciones.
Van a sacar por ese lado porque ya no pueden. Igual bueno, estamos, la gente está asfixiada.
Pero por supuesto, ya la gente no aguanta más impuestos. Yo hablaba hace unos cuantos días de una regla fiscal para contener el gasto público discrecional, incluso esa regla fiscal es fijarla por ley parlamentaria, por ley del Parlamento, para tener una fuerte obligación desde el gobierno en cuanto a una conducta de política económica y financiera sostenible, y me parece que puede ser un gran pacto nacional en esa línea para definitivamente enfrentar el crecimiento del gasto que no soporta más que el Estado siga con la gordura que tiene, y paralelamente en un plazo de 5 años buscar, agrandando el producto, disminuir un déficit fiscal de 4.5% del producto, que nos impacta fuertemente y nos condiciona a todos los uruguayos.
Pero para poder de alguna forma crecer en la producción, tenemos que bajar el costo operativo, porque tenemos un costo operativo muy alto. Y además, hay una cosa que yo nunca pude entender, ¿por qué se le da tanta prebenda a esas inversiones enormes como son UPM y bueno y XXX, se intentó en el mundo minero y toda la historia, y no se le da, ya que somos un país de pequeña y mediana empresa, no se le da también prebendas a la pequeña y mediana empresa que está asfixiada y que está llena de concordatos?
Pero totalmente de acuerdo, Sergio, porque además está comprobado por estudios del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, que es mucho más la generación de puestos de trabajo de la micro,
exacto,
pequeña y mediana empresa, que de las grandes empresas.
70% del empleo.
70.
Entonces, es increíble cómo salimos corriendo, como tú decís, como país, a abrazarlos. Si nosotros tuviéramos el capital, imaginemos por un momento que tuviéramos el capital de la empresa de Finlandia, nos darían las mismas, los mismos privilegios tributarios y tarifarios, no, para generar una inversión de ese porte. Entonces, yo creo que ahí hay decisiones de política de inversión que no van en la señal que el país precisa para generar desarrollo, crecimiento y trabajo. No es posible que mientras le damos todo a una gran empresa multinacional, se nos cierren las empresas lecheras, Pili en Paysandú, problemas en el resto de la industria lechera, problemas en Conaprole, problemas en Calcar en Colonia, es decir, problemas en la parte arrocera, un sector altamente tecnificado, altamente eficiente, pero cuyos márgenes hacen que los otros días perdimos una licitación de arroz para Irán con Brasil.
Por el precio.
Por los precios. Exacto. Porque los precios de nuestros productos estamos cotizando alto. Estamos pagando
tenemos costos muy altos.
Centenas de millones de dólares de aranceles, uh-huh, por no tener tratado de protección de inversiones e inserción internacional. Y esto se ve en un desarrollo pecuario y agropecuario que es básico para el desarrollo local y para el desarrollo de los departamentos y también para el desarrollo de Montevideo, porque alguien tontamente dice, pero este canario habla del interior y del desarrollo del interior. Y no es así. No son mundos paralelos y enfrentados.
Todo uno.
Es el desarrollo pecuario y agropecuario que después redunda en las ciudades y redunda en la capital del país. ¿Hoy qué tenemos? Cantegridización de la pobreza. Hoy tenemos que carpitas con ventanas a la rambla, como podrás ver alguna frente a la compañía del gas, y gente durmiendo en lo que era el famoso aquel IC20 que se cayó, uh-huh. que lo implosionaron en la rambla.
Uh-huh. Bueno, detrás cada vez hay más gente en situación de calle.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero estamos hablando de políticas que, lamentablemente lo tenemos que decir, han fracasado pese a la bonanza económica. El país perdió 50,000+ puestos de trabajo en los últimos 4 o 5 años. El país perdió condición en la educación pública. Dijeron que iban a cambiar el ADN y no lo hicieron. Que iban a bajar las rapiñas 30% y subieron 54%. Que no iban a poner más impuestos y pusieron más impuestos. Entonces, ese es el tema, y por eso a veces la crítica dura mía, que no va directamente dirigida a los precandidatos, aunque de hecho reposa en ellos. ¿Cómo van a prometer los candidatos del Frente para los próximos 5 años si tuvieron 15 años para atrás para cumplir en tiempos de bonanza económica? Y lamentablemente no lo hicieron.
Estamos haciendo Pura Radio, 2 contra 1, el precandidato por el Partido Nacional, el doctor Jorge Larrañaga, está con nosotros, enseguida volvemos.